Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media.
Ya estamos en las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Juan García Gallardo, el que fuera líder de Vox en Castilla y León, concede a este programa Herrera en COPE su primera entrevista tras su marcha del partido. Le ha confesado a Carlos Herrera que su salida, oficializada hace 48 horas, responde a un largo camino de discrepancias internas con la dirección nacional de Santiago Abascal, y que el episodio que colmó el vaso fue cuando el secretario general de Vox le obligó a expulsar a dos procuradores díscolos. Ricardo Rodríguez.
Juan García Gallardo ha querido poner los puntos sobre las íes en Herrera en COPE y ha denunciado discrepancias estructurales, cuestiones organizativas de la relación de la cúpula del partido con sus cargos a lo largo y ancho del país. Una dirección a la que señala por su incapacidad de retener talento. Quien fuera uno de los pilares de Vox y primer responsable institucional con poder autonómico ha hablado de zancadillas, de guerra sucia en su contra y hasta del intento de dejarlo como un traidor.
Algo pasa en Vox cuando no se cuida el capital humano. Hay alguien ahí que no está haciendo bien las cosas. Igual no tiene la preparación para el cargo que tiene, si se hacen zancadillas, si se hacen faenas y si se crea un clima irrespirable.
¿Ha citado usted a alguien que no sabe estar a la altura? ¿Le quiere poner nombre propio a ese alguien?
A buen entendedor, pocas palabras bastan. Está haciendo una guerra sucia para tratar de desprestigiarme y no voy a permitir que se me intente dejar como alguien traidor.
Su señalamiento ha ido contra Ignacio Garriga, secretario general de la formación al que censura por intentar hacerle elegir entre su dignidad personal y un cargo.
Yo lo que pasa es que si me hacen elegir entre el cargo y mi dignidad personal, pues no voy a transigir. Y desde luego, yo entiendo que el secretario general está acostumbrado a tratar de esa manera a otras personas, pero eso es porque no me conoce a mí y yo nunca actúo bajo chantaje.
La reciprocidad de la lealtad nunca ha sido de ida y vuelta, critica García Gallardo, que ha negado haber abandonado la dirección, tal y como se ha difundido, por el abandono de los gobiernos autonómicos del PP como el suyo en Castilla y León.
Y nos vamos ahora hasta el Supremo, porque sigue la investigación sobre el origen de la filtración de datos tributarios confidenciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Esta mañana es interrogado el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Diego Villafañe está imputado como su jefe Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos. En la sede del Alto Tribunal está Patricia Rossetti.
Tranquilo y dispuesto a declarar. Son las palabras de Diego Villafañe al llegar al Supremo acompañado por su abogado. Con la declaración de Villafañe se cierra por el momento la tanda de la de los investigados. El 13 de enero se convirtió en el tercer imputado de esta causa. Mano derecha de García Ortiz, Diego Villafañe es teniente fiscal de la Secretaría Técnica y hacia quien se dirigían muchas miradas desde la Fiscalía antes de que se abriese causa contra García Ortiz. Dice el juez que Villafañe tiene un papel de relevancia en este caso menor, pero un papel relevante. Estuvo en contacto con Pilar Rodríguez, la fiscal jefe provincial de Madrid, a quien pidió que le remitiera la denuncia, expediente administrativo y toda la documentación del novio de Ayuso. La semana pasada declararon los otros dos imputados, el fiscal general y la fiscal provincial de Madrid, y los dos negaron haber filtrado nada a nadie. En este caso, a Diego Villafañe no le defiende la abogacía del Estado. Tiene un abogado particular, Cristóbal Martel, conocido por defender, entre otros, al clan Puyol.
Y Donald Trump anuncia que Estados Unidos se hará cargo a largo plazo del control sobre la franja de Gaza tras el alto al fuego pactado entre Israel y Hamas y del que se cumplen hoy 18 días. El presidente estadounidense ha desvelado sus planes al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu al recibirle en la Casa Blanca. Trump apunta a una reconstrucción del enclave palestino, idea celebrada por Netanyahu, quien asegura que de esta forma se evitará que Gaza vuelva a ser una amenaza para Tel Aviv.
Veo gente de todo el mundo viviendo allí. Creo que lo podemos convertir en una zona internacional increíble. Pienso que el potencial de la Franja de Gaza es maravilloso. Y no quiero ir de majo ni de hombre sabio, pero la Riviera de Oriente Próximo puede ser algo tan magnífico.
Y contamos además que el gobierno ha anunciado que Madrid acogerá la próxima cumbre iberoamericana en 2026.
Con la fuerza de ABC.
COPE. estar informado.
El Atlético de Madrid, primer semifinalista de la Copa del Rey, Bruno Casar.
Y por la vía fácil y rápida, goleada 5-0 al Getafe en un partido muy serio de los del Cholo Simeone, que tuvo como protagonista a su hijo, a Giuliano Simeone, que anotó un doblete, aunque el padre no quiere regalarle los oídos. Esto decía Diego Pablo Simeone.
Está en un momento importante, la gente obviamente lo está reconociendo, es bueno para él, para seguir en este ritmo, la gente ahora lo va a exigir muchísimo más, y bueno, tendrá que mantener el nivel.
El Atlético de Madrid que espera en semifinales y ya prepara el derbi del sábado ante el Real Madrid, que salta a escena esta noche, visita al Leganés, 9 de la noche, veremos qué defensa plantea Carlo Ancelotti ante las bajas de Alaba y Rüdiger, mientras que sigue trayendo cola esa queja formal tras la jugada de Kylian Mbappé ante el Español. Primeras palabras del presidente de los árbitros, Medina Cantalejo, avance de una entrevista con Josep Pedrerol.
Lo que todo el mundo del fútbol ve, un árbitro de campo y uno de VAR no pueden dejar de verlo. Cuando yo veo algo que es de blanco o negro y la decisión obvia es blanco y el árbitro opta por negro, ¿tú crees que yo entiendo los argumentos por lo que ha ocurrido eso? Algunas decisiones, y repito, no me estoy refiriendo a esto, algunas decisiones, algunas, hay mucho más aciertos que errores, pero algunas yo no puedo darte un argumento y una explicación.
Y en motos, test de pretemporada de MotoGP en Sepang, un apunte con Jorge Martín: ha tenido que ser trasladado al hospital tras dos caídas duras, tiene afectados un pie y una mano, se le están realizando las pruebas médicas pertinentes para conocer la gravedad de la lesión.
Es momento ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información gracias al baño barato. Situamos ya el tráfico, muchas dificultades para circular por la Tenerife 5 en dirección Santa Cruz de Tenerife, primero desde el puertito hasta Guamasa y luego desde los rodeos hasta el campus de Guajara. Esto también afecta a varios tramos en el enganche de la Tenerife 2 hasta los andenes. Al sur, retenciones en la Tenerife 1 en dirección sur desde San Isidro hasta Guaza. Si en cambio circulas por Gran Canaria, las dificultades están en la Gran Canaria 1 en sentido norte. Ha habido un accidente a la altura de las Huesas, colas desde el polígono de El Goro hasta Melenara y en la capital Gran Canaria 2 en el túnel de Julio Luengo. Y el café para todos no funciona. Esta ha sido la reacción del presidente de la Confederación de Empresarios de Canarias, Pedro Ortega, ante la reducción de la jornada laboral aprobada por el Consejo de Ministros este martes. No se ha considerado las circunstancias de cada sector y muchas pequeñas empresas se verán abocadas al cierre. En todo caso, esta reducción deberá ser sacada todavía en el Congreso de los Diputados. Soy Tony Cerdá, sigues escuchando Herrera en COPE.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Y ahora llega Rafael Álvarez Gil y su primera plana.
El Papa Francisco nos regala sus memorias. Son las primeras memorias de un papa en la historia. Estaba previsto que fuesen publicadas tras su muerte y, sin embargo, se decide adelantarlas. Eso ya es un canto a la vida, a la esperanza individual y colectiva, que esta última es ya revolucionaria porque implica al otro, a la comunidad. Ternura y coraje como elementos galopantes para propagar la alegría transformadora del hombre mediante el enaltecimiento de la verdad. La verdad es crecimiento en la madurez de la congruencia vital. La verdad cimenta nuestras vidas sobre la estabilidad rocosa de la certeza. Resiste el zarandeo de la sociedad de consumo, el turbocapitalismo y la cosificación del prójimo. El libro, titulado precisamente Esperanza, está en las librerías desde hace unos días. Hay que ensuciarse las manos, como diría el pontífice, para comprometerse en lo público, en lo colectivo, en la democracia. La opulencia es un camino a la apatía que domina el espíritu. Y entonces se entra en un sótano donde solo cabe el ego y no hay espacio para los demás. Y ya, de este modo, excluimos a Dios. Dios está en nosotros en la medida que somos humildes para reconocer nuestro corazón y enlazamos con la mirada del otro que nos interpela. El valor de la esperanza está en su universalidad.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Vamos con nuestra tertulia del sector primario de cada semana. ¿Cómo está Roberto Goiris, mi querido tocayo, presidente de Asaja Las Palmas? Buenos días.
Pues bien, y con algo de frío, a diferencia de otras conexiones.
Roberto, algo de frío y algo de humedad, ¿eh?
Sí, sí. Aunque no ha llovido en lo suficiente como para llenar presas, sí se nota que ha cambiado el tiempo y que en algunas zonas de la medianía ha caído algunos rocíos buenos, que yo creo que viene bien para el campo.
Ah, bueno.
Está muy seco.
Qué bueno. Ángela Delgado también está contenta en cuanto a eso, presidenta de Asaga. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Bueno, la verdad que con el frío, sí, en San Miguel hay 12 grados y medio ahora mismo, pero con el agua no. Falta agua. Falta todavía que llover mucho. Estamos muy secos.
Y no sé yo si a Romeo Rodríguez, viticultor, este tiempo le habrá alegrado el día o todavía no. Romeo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Yo siempre digo lo mismo. Lo que han caído son 27 litros, 15 litros y 23 litros.
Eso no vale para nada.
Ustedes cojan un balde de agua, de 25 litros de agua, en una poceta de un metro por un metro y calculen cuánto es capaz de bajar en tierra seca. La humedad que hay es fantástica, maravillosa, pero aún no es suficiente.
El
vídeo que les he enviado lo han visto. Eso ha bajado pocos centímetros. Necesitamos que llueva más cantidad, pero bueno, eso ya lo sabemos todo, ¿no?
Oigan, me gustaría saber cómo les afecta una de las noticias del día, que tiene que ver con la reducción horaria en las empresas, en todas las empresas, y me imagino que esto también afecta a las explotaciones agrarias. Roberto, ¿media hora menos para ustedes supone un problema o a lo mejor dulcifica la jornada laboral en el campo para muchas personas y a lo mejor lo hace más atractivo?
Bueno, no, más atractivo no, porque no, media hora es lo que es. Lo que está claro es que yo creo que la norma debería haberse especificado que no todos los sectores pueden coger reducción de jornada. Aquí vivimos de la recolección, no siempre se puede recolectar a la misma hora, hay tiempos con sol, mucho sol y se deja de trabajar, es decir, que hay ciertas peculiaridades que no se han tenido en cuenta. Y en ese sentido yo creo que va a ser un costo más elevado para el sector agrícola. El salario mínimo va a subir, la reducción de la jornada, es decir, que cada vez nos encontramos más estrangulados y con más dificultades para poder llegar, como se suele decir, a final de mes, porque todos son costes. La subida del salario mínimo lleva aparejada la subida de los gastos sociales, de la seguridad social, y todo eso no todos los agricultores pueden asumir esos costes, y creo que la reducción de la jornada es un tema eminentemente propagandístico que no resuelve los temas que tenemos y que en principio al sector agrícola le perjudica, porque sabemos que se recolecta de una forma no como en una tienda que abres a las 8 y cierras a las 11:30.
Claro, claro. Fíjense, esperen un momento porque hay un oyente también que nos manda un comentario sobre esto. Acabo de decir que a lo mejor les venía mejor a ustedes y él cree que no. A ver, escucha, ponlo, Pinelo, a ver.
Hola, buenos días, amigo. ¿Cómo que es más fácil para el sector primario resolver el problema, Roberto? ¿Cómo va a ser más fácil resolver el problema para el sector primario? Si el sector primario está tocado de muerte porque los ingresos no cubren los gastos que tiene una explotación, ¿cómo va a resolver el problema ser más fácil para contratar a otra persona? Si los costes que te supone no los recuperas en la gestión del campo ni de la ganadería. Que la agricultura, están equivocados, que en la agricultura y la ganadería no queremos vivir de subvenciones. Que ese es el gran error. que yo me he dedicado mucho tiempo a eso, que no queremos subvenciones, que queremos cubrir con nuestro trabajo.
Bueno, y con el pío pío de fondo, para dejar claro que
de dónde viene
una explotación y de dónde viene. Ángela, ¿a ti tampoco te parece una buena idea?
Bueno, a mí lo que me parece que es un engaño es que paguemos por un trabajador 1.980 euros, creo que es el bruto, y que de esos 1.980 euros que le pagamos, que paga la empresa por un trabajador, casi 800 euros no vayan para el trabajador, sino que vayan para la seguridad social, para las retenciones de la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, me parece otra vergüenza más grande, que suban los salarios para subirle las retenciones a los trabajadores. Es decir, que lo mismo que pagamos de más los empresarios, lo cobran de más las administraciones públicas, Hacienda. Eso es lo que es de vergüenza. Si realmente se quiere que los trabajadores cobren más, no es subir los salarios, es bajar los impuestos y bajar las retenciones a las empresas que no podemos más. Y los autónomos que no pueden más. Entonces, esto es un efecto de maquillaje para hacer ver que se suben los sueldos, cuando un sueldo hoy no da lo que daba hace 10 años o 15 años. Con 800 euros se vivía mejor con 800 euros hace 15 años que hoy con 1.700. Bueno. Esto es lo que tenemos que mirar, que este es el efecto Venezuela. Hacen que suben los sueldos, suben las retenciones al día siguiente, suben todo lo que tenemos que pagar y el dinero no se queda en el bolsillo de los trabajadores, sino que va directamente al bolsillo de Hacienda, que es lo que pretenden, recaudar más.
Un dato, Ángela, que acaba de salir hoy, un dato que acaba de salir hoy, además, que nuestra capacidad adquisitiva es la misma que la de hace 15 años, descontando la inflación, sí, pero, y la subida de sueldo.
Sí. Pero hace 15 años hacías mucho más que lo que se hace ahora con lo que se cobra. Ayer había un economista que ponía un ejemplo, dice, sí, en la época de Franco se cobraban 15, había la renta per cápita eran 15.000 dólares por habitante, hoy son 30.000. Bueno, pues con 15.000 dólares, en la época de hace 15 o 20 años, se compraban una casa, daban educación a todos los hijos, comían, la cesta de la compra no era como ahora, y ahora con 30.000, me decía este, tengo a mi hijo viviendo en un piso con 3 o 4 personas para poder subsistir. Es decir, que no todo es, todo es un engaño. Es decir, aquí se sube, pero la realidad no es esa. Es decir, todo está más caro, los abonos y todo lo que utiliza el campo. Y aquí se está, yo creo que en el campo, manteniendo la actividad por mantenerla, pero desde luego que me vengan a mí a decir de que los jóvenes quieren volver al campo, que quieren volver, eso todo es un cuento, porque lo que hacen es echarlo fuera.
Romeo, ¿tú fichas cuando entras a trabajar?
Sí, claro. claro que ficho, y desde el móvil. Mira, esto no deja de ser curioso. Están creando una... Yo estoy de acuerdo totalmente y creo que quien no esté de acuerdo, pues bueno, pues que entre en el debate o que debata los argumentos que tanto Roberto como Ángela han manifestado. Están creando una sociedad de podemos llamar de inútiles. O sea, no se puede pensar que una sociedad puede prosperar cuando le estás quitando la capacidad de trabajo a la gente. No se puede pensar en que una sociedad puede crecer y puede prosperar y puede ser rica cuando a los estudiantes le estás pasando de curso a un nivel superior sin haber superado la base del nivel anterior, los mínimos. Entonces, si nos ponemos a observar, cuando éramos chiquitos, nosotros nacimos todos, en nuestras épocas nacimos todos con un cartelito en el dedo meñique del pie izquierdo, cogido un hilito que decía, este para trabajar. Hoy están haciendo de esta sociedad, de esta juventud que viene y de los ya de casi de mi edad, que le están fomentando y le están haciendo creer que sin trabajar se puede vivir y se puede vivir bien. Y eso es mentira. Eso es mentira. La persona que quiera progresar en nuestra sociedad tiene que levantarse temprano, tiene que trabajar, tiene que producir, porque produciendo es como podemos mejorar toda nuestra sociedad, porque esto es un puzzle. De la otra manera, lo único que puede haber es
algún pícaro, alguno que tenga suerte o vete a saber qué, para poder progresar. Pero yo no conozco sino un sistema, que es el de trabajar
y esfuerzo.
Esfuerzo, exactamente. Es que se le está quitando a la sociedad, se le está quitando la capacidad de esfuerzo. Antes era estudiabas y trabajabas. ¿Por qué? Porque cuando tú estabas en épocas de estudio, cogías, y en las épocas libres, la Semana Santa, los carnavales, las navidades, los veranos, te lo currabas. Te buscabas cómo apañarte para ganarte unas perritas. Hoy yo conozco muchísimos amigos míos que sus hijos les dan una beca de no sé qué historia y lo que hacen es irse de viaje con una beca de estudio para irse de viaje. O sea, a mí no me digan que están viviendo. Aquí pasa algo. Cuando le quitas a la gente la capacidad de esfuerzo y la capacidad de trabajo y ahora la capacidad de estudio, aquí está pasando algo. Y no ven más allá de su nariz. O sea, no ven más allá de su nariz. El mundo y la vida tiene un futuro. Se están cargando el futuro. Y el que lo quiera ver, lo que lo vea. Y el que no, pues ya le vendrá.
Ángela, Roberto, en el caso del sector primario, ¿los negocios, las explotaciones son también pequeñas y medianas empresas, en su mayoría en Canarias? Ángela.
En su gran mayoría son pequeñas empresas y alguna mediana. El mayor porcentaje son autónomos, pequeños empresarios que no consiguen sobrevivir. Te pongo un ejemplo, cualquier platanero hace 20 años mandaba a sus hijos a la universidad con 10.000 metros de plátano. Mandaba a sus hijos a la universidad y se compraron pisos en la laguna para que sus hijos estudiaran. Uh-huh. Hoy en día un platanero con 10.000 metros, que es una hectárea de terreno, no es capaz de sobrevivir. Llevamos 2 años de bajos precios, que el sector está por tirar la toalla, absolutamente. Entonces, algo está fallando en este sistema en el que se necesitan trabajadores, porque no hay gente para trabajar. Todos los sectores están demandando trabajadores porque no hay gente para trabajar. Tenemos casi 3 millones de parados que no sabemos dónde están ni a qué se dedican, porque no conseguimos que se bajen los datos del paro. Y sin embargo estamos pensando en reducir jornada para encarecer los productos, porque no olvidemos que reducir la jornada a 2 horas y media más subir el salario 50 euros al mes, eso condiciona a que los precios a los que tenemos que vender son más caros. Si somos más caros, nos sacan del mercado, porque siempre es más barato lo que viene de fuera. Entonces España se va a convertir en un país de servicios, porque lo que habrá será cafetería, hostelería, hoteles y servicio y seguridad, sanidad, educación y poco más. Todo lo que es comercio venderá de fuera, pero no venderá de aquí. Entonces, ¿dónde vamos a ir a trabajar todos? ¿Será a Marruecos y a otros sitios? Porque aquí lo que vamos a generar es paro si seguimos de esta manera. Cada vez nos distanciamos más de los productos que vienen de fuera. ¿Por qué Europa ha perdido toda su industria? Porque China es más barato. ¿Por qué hay un giro ahora en Estados Unidos de primero Estados Unidos? Aquí no pensamos en que primero somos los que vivimos aquí. Primero es todo el que viene de fuera. Primero, y con todo mi respeto a los que vienen a trabajar. Con todo mi respeto a los que vienen de fuera a trabajar. Pero tenemos un efecto llamada, que a lo que se viene es a cobrar subvenciones, a vivir del Estado, y efectivamente, como dice Romeo, les estamos grabando en el ADN a las nuevas generaciones que se puede vivir sin trabajar. Flaco favor le estamos haciendo a las nuevas generaciones.
Roberto.
No, yo creo que es que las grandes empresas en Canarias ya han dejado de existir. Es decir, cuando había empresas que tenían hasta 3.000 trabajadores, y se producía en el 6 meses 400 y pico mil toneladas de tomates, eso ya dejó de existir. Las pequeñas empresas son las que están, que son casi como familiares, y eso va al camino. Es decir, Europa ha engañado a los agricultores, que pensábamos que era la panacea de la salvación y que podíamos luchar para que la competencia exterior no nos afectara. Y hoy yo creo que la mentalidad de Europa es, bueno, pues Canarias, en el caso que estamos ahora aquí en Canarias, tienen el turismo, porque viven del turismo, y no, cuando queramos comer coles o queramos hacer un puchero, que todo venga de fuera. Es decir, todo ha cambiado, y yo creo que el futuro de la agricultura, por mucho que los que estamos aquí pensemos que podemos tener un futuro, la cosa está muy difícil.
Bueno, miren,
no hay
este,
posibilidades de futuro.
Miren este dato que yo quería comentar con usted, que llega, tiene que ver con el sector primario, pero concretamente con las explotaciones ganaderas, ¿no? Y abundando en esto que está diciendo Roberto, Canarias cerró 2024, ahora se está haciendo balance, con la cifra más baja de explotaciones ganaderas en 4 años. O sea que no sé si serían muy altas, pero se está reduciendo el número de explotaciones ganaderas.
Marruecos está abasteciendo a Europa, el 60% de los tomates que se comen en Europa son de Marruecos. Y ese mercado lo tenía antes Canarias y Península. Península apenas está produciendo y Canarias ya todo es testimonial. Por lo tanto, el ejemplo lo tenemos ahora, es decir, no hace falta tampoco remontarnos a años anteriores. Es decir, Europa nos ha abandonado y en ese sentido me da tristeza porque yo fui un gran defensor de la Unión Europea, pero desde luego hay otra mentalidad en los dirigentes de la Unión Europea y ahí estamos como estamos, que estamos sin posibilidades de futuro.
Este parece que
Roberto,
hay...
Roberto, perdona un momento, Romeo. El ejemplo de los huevos yo creo que es el más claro para la audiencia. En 2022 se terminan las jaulas para el territorio europeo, se prohíben las jaulas para los animales, por bienestar animal. Prohibimos, para que no sufran los animales, prohibimos las jaulas en Europa, pero automáticamente las mismas jaulas que en Canarias no se pueden tener porque están prohibidas, se regalan a Marruecos o se les vende, y sí que se pueden importar huevos desde Marruecos de jaulas, de gallinas en jaulas, porque por lo visto los de Marruecos sí cumplen el bienestar animal en las mismas jaulas, o no se tienen en cuenta, da igual. El caso es que poco a poco se desmantelan las empresas europeas para que estas mismas empresas se coloquen en otros países que son más baratos. Entonces estamos equivocándonos en el modelo, porque lo que estamos haciendo es del primer mundo hacer un tercer mundo, en lugar de mantener un estatus y mantener todos los sectores, que por algo el sector primario es primario, no solamente porque es lo primero, que es lo que necesitamos, la comida, sino que sobre el sector primario se fundamenta el sector secundario y el sector terciario. Entonces, nos estamos cargando la base de la pirámide para que esa base esté en otros países. En otros países, para que la Unión Europea haga grandes negocios, grandes señores que hacen grandes negocios con el comercio mundial.
Romeo.
Entonces, esto va en contra del kilómetro cero, absolutamente. Y vuelvo a decir, ahora mismo, con la gripe aviar, los huevos, las gallinas de suelo están teniendo problemas con la gripe aviar. Va a resultar que las jaulas no eran tan malas. Entonces, de verdad que esto nos lo tenemos que hacer mirar. Perdona, Romeo.
No pasa nada. Además, ustedes están desarrollándolo muy, muy bien. La ciudadanía, los oyentes, tienen que ser conscientes de lo que tienen alrededor. Tienen que ser conscientes de que comen 4 veces al día. Algo tan importante que no se puede hacer de otra manera. O sea, no puedes hacer otra cosa sino comer 4 veces al día. Y lo estamos poniendo en manos del exterior. Y en una isla como esta, que dependemos de la energía fósil, por decirlo de alguna manera, de que nos vengan de fuera la alimentación, eso hay que hacérnoslo ver. O sea, la gente se tiene que dar cuenta de que nos están anulando, nos están eliminando al sector primario. En nuestra comarca, Tejina, Valleguerra, Bajamar, Punta Hidalgo, Tacoronte, Tegueste, antes habían cuadras de vacas. Antes habían ganaderías de cabras, queda alguna. Habían granjas de huevos, ya no hay. Habían granjas de pollos, queda una. Habían granjas de conejos. Es que había, el campo estaba cultivado. ¿Alguien se ha dado una vuelta por las medianías de Tegueste? ¿Alguien se ha dado una vuelta por la costa de Tejina, Valleguerra, Bajamar, Punta Hidalgo? ¿Alguien ha contabilizado qué alimento de una ensalada, de una comida, de un potaje hay? ¿Se está produciendo? ¿Alguien se ha dado cuenta? ¿Alguien ha puesto ha tenido la capacidad de esa visión? Tienen que observar lo que se está produciendo en nuestro entorno. Y lo que está ocurriendo es que nos están eliminando.
Bueno, pues...
No, yo lo que quería decir...
En 10 segundos,
para
sí.
Para terminar, bueno, no, que el ama de casa va al supermercado, compra, y lo menos que se piensa de que eso pues, es de fuera. Se creen que son de Tacoronte, que son de otro sitio, porque no piensan de que aquí no se produce ya nada. Van, compran, se largan, hacen el potaje, pero todo viene de fuera. Y aquí no
con metomilo, con metomilo, con clorpirifos, con límites máximos de residuos por encima de lo que a nosotros nos permiten, sin trazabilidad, sin rigor de control de...
Querido, pues tenemos que dejarlo ya que no hay más tiempo. Romeo Rodríguez, Roberto Oiris, Ángela Delgado, muchas gracias. Una semana
un abrazo,
más. Un abrazo a los tres.
Gracias.
Adiós.
Venga, saludos.
COPE Canarias, estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Jamón cocido extra argal, sin piel, sin colorantes ni féculas y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido extra argal, la marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
En Casino Las Palmas, 17 diferentes espectáculos con cena te esperan. Diversión, música y gastronomía en un solo lugar. La mejor oferta de ocio en Las Palmas. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
Este San Valentín regala momentos de relax en la Talaso Gloria San Agustín. Siente la magia del agua del mar con un 25% de descuento solo para residentes en Canarias. Oferta válida de lunes a jueves de 10 a 19 horas. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-776404. Gloria Palace San Agustín. El regalo perfecto está en la gloria.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida? ¿Qué tendrá si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
Este año el carnaval se adelanta en Alicios y lo hace a lo grande, porque la murga Los Tuitis sale del nido y nos trae en exclusiva su nueva gala presentación y además la actuación de las Enraladas, Despistadas, Bailando con Clase y Kevin Carballo. Presenta Babi Solano, 1 de febrero a las 20:30 horas. ¡Vive Alicios!
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
El Congreso declara por unanimidad dónde se encuentran los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 12 de febrero, 500 gramos de fresas a 2,95 euros. Y paca ahorro Pantén a 8,95 euros. Recuerda, solo hasta el 12 de febrero. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Si ustedes visitan las redes, las informaciones en torno pues a las celebridades, que uno siempre, bueno, aunque no esté muy al tanto, siempre le llega de vez en cuando, de muchos dicen, tiene cara de Ozempic. Se le nota la cara de Ozempic. Lo hablamos en su momento, en este mismo programa, que claro, que muchos estaban recurriendo a ese medicamento para adelgazar. Pero oigan, a lo mejor lo que puede ser una buena solución a corto plazo, que diga, a medio largo plazo no lo es. Y esto no se lo digo yo, ¿eh? A mí me lo ha contado María Picasso, que es nuestra dietista de cabecera. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Muy buenos días a todos. Bueno, ¿Qué tal?
Que hay mucha gente que se le pone cara de Ozempic, dicen. O sea, que se le pone que se le pone mala cara, vaya. Que es verdad que se adelgazan, pero es un adelgazamiento que no parece saludable, ¿no?
Sí, total. Yo creo que cualquier medida extrema para adelgazar, eso se tiene que notar. Y en el humor y todo, ¿no?
Claro, porque, a ver, digamos que estas inyecciones que se han popularizado tanto, al igual que otros productos, pueden tener de entrada como un resultado, bueno, pues es verdad que se baja de peso, pero ¿a qué precio? Y no me refiero al que pagamos en la farmacia.
No, a ver, está claro, si hablamos de Ozempic, tenemos que partir de la base de que al final es el nombre comercial de la semaglutida, que es un medicamento que se desarrolló pues para la diabetes tipo 2. Al igual que, como quien dice, todos sus primos, ¿no? Todos los medicamentos similares. Y claro, es que al final tiene una función clínica, que es regular el azúcar en sangre, y bueno, pues como efecto secundario puede reducir el apetito, y también hace que el vaciamiento gástrico sea también más lento. ¿Qué pasa? Que claro, esto para una persona con diabetes tipo 2 puede irle bien, pero cuando ya empezamos a tomarlo con un fin estético y como una medida ya, ay, como diríamos, como más loca y desesperada por bajar de peso, es cuando empiezan los problemas, porque al final esto es un medicamento y tiene sus repercusiones.
Claro, ¿por qué no es una buena idea acudir a la Ozempic o a otras sustancias de este tipo, otros medicamentos así, para adelgazar? Para tener una mejor figura. ¿No es saludable, María?
No, yo no lo considero saludable porque ya estamos hablando de que es una medida más bien milagrosa. Ahora bien, es verdad que todo lo que podamos hablar sobre ello, pues tendríamos que individualizar y concretar el caso, porque habría que ver la persona que tienes delante, el síndrome metabólico, que es ese conjunto de características que acompaña a la obesidad, y ver qué tiene esa persona y si le podría ir bien. Pero, por un lado, en cuanto a salud, y además es que me lo he visto en consulta, y personas que a lo mejor tienen supuestamente que bajar 7 o 10 kilos, que no tienen que bajar 40. O sea, es que ya me parece que pincharlos en pica a alguien que tenga que bajar poco peso, relativamente hablando, pues no sé. Claro. Entonces los problemas, dime.
A mí se me ocurre, María, que hombre, que de entrada, al ser una solución fácil, no te lleva, por ejemplo, a tener una buena nutrición o una buena, como te gusta decir, una buena relación con la comida. Es decir, como me pincho y bajo de peso, pues me atiborro a comer todo lo que me da la gana.
Ahí está. Es que al final yo creo que la tesitura está en lo siguiente, ¿no? Es como siento que la pérdida de peso no está hecha para mí, que es un suplicio y que no lo voy a conseguir nunca, entonces voy a buscar esta medida que, mira, hace que no tenga que esforzarme nada en cambiar nada de mi vida.
Claro.
Y aprovecho y me atiborro lo que yo pueda porque, total, tengo menos hambre. Que esto pasa igual, por ejemplo, con un balón gástrico, las reducciones de este tipo, ¿no? Y así. Pero claro, este medicamento, por ejemplo, pues da lugar a problemas digestivos graves. Náuseas, vómitos, diarreas comunes. Esto al final va a hacer que estés deshidratado todo el día. Pérdida de masa muscular, que esto es oro para nosotros y no podemos perderla. Riesgo de pancreatitis o de problemas renales, e incluso se ha visto el aumento del riesgo de cáncer de tiroides. Es que son muchas cosas que yo creo que la balanza no pesa. Diferente es que pues al final tu médico diga, sí, me parece un caso idóneo para poder utilizar Ozempic, vale. Uh-huh. Pero entonces tienes que igualmente trabajar los hábitos, igual que el que se hace una lipo, Roberto, o el que se hace una reducción o un balón gástrico. Tienes que acompañar, o sea, tienes que trabajar la raíz del problema que te ha llevado a estar ahí. Porque si no, ese efecto rebote, o sea, se ha visto que más de la mitad de las personas que usan este tratamiento recuperan el peso en menos de un año, que es una barbaridad.
Claro, claro. Después se produce el famoso efecto rebote, ¿no? Que esto podría ser una consecuencia también, no solo de este producto, sino de otras dietas milagrosas, por así decirlo, ¿no? O medicamentos milagrosos.
Sí, al final podríamos meterlo todo en el mismo cajón. Todo tiene sus riesgos, algunas cosas tendrán sus pros, pero los riesgos son muy grandes y yo creo que es que la balanza no pesa. En el caso de los S&P, el riesgo afecta bastante a la salud. Cuando hemos hablado en otras ocasiones de dietas milagrosas, tipo ayunos interminables o dietas keto o cosas así, oye, pues también tienen sus riesgos. Y de verdad que también si no trabajas algo que pueda regular la raíz, ¿no?, de lo que te ha llevado hasta ahí, es que volvemos a lo mismo. Vas a volver a tener efecto rebote cada vez antes.
También es verdad, María, que, claro, esto es un mundo muy injusto, porque hay gente que come muy mal y mantiene un peso más o menos adecuado, y después hay gente que a lo mejor, oye, pues es que yo reduzco, voy reduciendo, y sin embargo, parece que su metabolismo no es agradecido en ese sentido, ¿no?
Sí, efectivamente. Hay una parte genética, pero cada vez es menos fuerte, quitando algún caso puntual, ¿vale? Uh-huh. Pero cada vez es menos fuerte, es que nuestro estilo de vida es un desastre. Entonces, hay gente que podemos ver lo típico, ay, come lo que le da la gana y no engorda. Probablemente esta persona coma una o dos veces al día, y sí, se hincha cuando come porque tendrá hambre, pero de las calorías que necesita a lo largo del día, pues no se pasa. Entonces, ¿está saludable? No. ¿Está en un peso parecido al que más o menos su cuerpo estaría en equilibrio? Bueno, puede ser. Uh-huh. Probablemente sea una persona que camina un poquito más o hace un pelín más de ejercicio, o se va los viernes a jugar al fútbol o al pádel o yo qué sé. Bueno, pues puede ser. Y luego están las personas, que esto lo veo también en muchos casos, sobre todo en mujeres, uh-huh, a partir de los 45, 50, pero bueno, cada vez es más habitual en todo el mundo, que van, lo que tú has dicho, van dejando de comer. Y cuando tú haces restricciones calóricas tan grandes, llega un momento en el que las calorías que comes a lo largo del día son tan ridículas. Tu cuerpo no puede mantener sus funciones vitales. Y es que, entonces, más la energía que tú necesites para, yo qué sé, limpiar la casa, ir a trabajar, ir a hacer deporte, ir a lo que tú, cuidar tus niños o tus nietos, a lo que sea. Entonces, claro, el cuerpo dice, oye, hasta aquí, y se empiezan a desajustar hormonas de hambre y saciedad. Las compuertas del aumento de grasa corporal para protegerte aumentan.
Claro, porque digamos que el cuerpo de alguna manera dice, a ver, tengo que sumar más calorías. Entonces, a lo mejor las va reteniendo. Va haciendo, pues no sé, que el apetito no sé si lo aumentará o para que sí. Bueno, porque dice, oye, yo necesito que consuma más, que este cuerpo consuma más porque no me da. Y a lo mejor, claro, no se baja porque lo que hace es retenerlo todo.
Este
podría ser un mecanismo así que podría darse.
Sí, exactamente. Lo has entendido muy bien. Una de las partes que ocurre a nivel hormonal es eso, que es que, por ejemplo, la hormona del apetito se dispara cada vez en un plan de pérdida de grasa, incluso controlado, ¿eh? Cada vez vas teniendo más hambre. Y luego, por otro lado, hay una hormona que se llama leptina, ¿vale? Simplemente pues para que os suene. Y esta es la encargada de decirle a nuestro cuerpo cuántas calorías tiene que quemar. Si nosotros vamos en reserva, la leptina va a decir, oye,
quema cuerpo, menos que,
quema
que no
menos,
hay mucho, ¿no?
Quema menos porque es que no, es que estamos en sequía. Claro, esto llega un momento que cuando empiezas a poner ahí entre contra la espada y la pared tus funciones vitales, empezamos también a tener patologías, porque tus riñones van a medio gas, tu corazón va a medio gas, tu sistema inmunitario va a medio gas, se te empieza a caer el pelo, empiezas a tener menos líbido, yo qué sé, tienes en el caso de las mujeres una menopausia horrorosa y mil cosas. Entonces, claro, me encantaría ir
no
con un megáfono
bien
por todos lados.
Sí, sí.
No pinta bien porque
bueno,
sin querer
tienes,
seguimos cayendo en eso.
Claro, y aquí tienes el megáfono de la COPE, María, para,
sí, es verdad,
para que lo tengan claro.
Aunque,
mira,
hoy
algún...
con este megáfono y ojalá mucha gente me esté escuchando, y yo sé que es duro. Sé que es desesperante decir, pero es que nada me funciona, pero nada funciona porque no se tiene la paciencia para ello y porque hasta día de hoy no han habido profesionales indicados para ello. Ahora
claro,
sí hay.
Y a lo mejor porque se quieren resultados rápidos, 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 y estas cosas hay que tener paciencia. Mira, hay un oyente que te quiere quitar el puesto, dice, cerrar el pico y hacer ejercicio, y ya está todo inventado. Bueno, pues ya está. Se nos ha hecho nutricionista también.
Total, y ojalá yo llevara más de 10 años dedicándome a esto para esto. A ver, los dichos son dichos, ¿no? Cerrar el pico. Yo creo que más bien comer normal, comer normal, lo que pasa que estamos ahora mismo estamos viviendo unas décadas con muchísima ansiedad.
Claro.
Tenemos un estilo de vida con mucha ansia y ojalá le invitaría a esta persona a que viniera conmigo a consulta y le dijera y escuchara todas las historias que yo escucho y les diga que la solución sea cerrar el pico.
Hombre.
Porque probablemente esta persona coma muy poquito entre semana y luego las comidas fuera de casa sea, venga, por hoy no pasa nada, ahora que vienen los carnavales nos bebemos hasta el agua de los floreros. Y no puede ser así.
Bueno, pues,
y vivimos en un constante
pues le preguntaremos
extremo.
María Picasso, a ver qué es lo que come, cómo se alimenta. María Picasso, dietista, nutricionista, muchas gracias. Una semana más por atendernos, María.
Muchas gracias. Buen día a todos.
Un saludo.
Adiós. Chao, chao.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
Tengo que decirles algunas cosas en esta mañana de miércoles. Por ejemplo, la primera, que hay que desayunar ya, que lo tiene que hacer con el producto más fresco si no lo ha hecho. Y ese producto más fresco es el que tiene usted más cerca. Mire a ver dónde se elabora ese producto que está consumiendo y vea si el tiempo que tarda desde que se elabora hasta que llega a su mesa es el menor. Pues sí, pues esto será cuando tenemos un producto cerca como el de Montesano, que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Porque Montesano se elabora en Canarias diariamente y por eso Montesano, por ser más cerca, por estar más cerca, es más fresco. Y vamos con un cumpleaños, con un aniversario, un año del corredor aéreo Canarias-Madrid que puso en marcha Vinter. ¿Con qué cifras, Daniel? Parece que son buenas,
sí,
¿no?
Sí, te digo un número de vuelos que ha operado Vinter entre Madrid y Canarias en este primer año. ¿Tú qué me dirías?
¿Si es verdadero o falso o qué? ¿Esto es un juego? Sí, claro, a ver.
5.382.
Nada, ¿eso qué es? ¿Número de qué?
Vuelos en un año, entre Madrid, claro, y Canarias con Vinter.
Bueno, esos son...
5.382, ¿cómo te queda?
No, pues que no me dan los días. Miguel Ángel Suárez, director comercial y marketing de Vinter, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Roberto y Daniel.
Bueno, esto es todo un éxito, ¿no? ¿Están contentos con este primer año de viaje entre Canarias y Madrid?
Sí, estamos contentos. La verdad que, como decías, cumplir un añito en un corredor tan competitivo, de hecho es el más competitivo que hay entre Canarias y la península, pues es para estar contentos, ¿no? Para que se hagan una idea en relación al volumen de vuelos que estaba comentando ahora Daniel, más o menos esa cantidad de vuelos es un poco más que la suma de todos los vuelos restantes que hace Vinter al resto de destinos nacionales. O sea, con eso se hace una idea de la magnitud de la operación de Madrid.
O sea, que había una demanda por este vuelo y eso que era una línea cubierta, en teoría, ¿no?, con la capital de España.
Sí, bueno, de hecho, ayer lo comentaba también con motivo de la celebración de este primer aniversario. Nosotros empezamos a volar a Madrid, Roberto, por petición, vamos a decirlo así, por aclamación popular, me explico. Nos lo pedían los clientes, nos lo pedía el empresariado, nos lo pedían las instituciones, nos lo pedía en general la sociedad. ¿Por qué? Pues porque hasta hace un año, efectivamente, había bastante oferta para volar a Madrid, pero concentrado en un modelo low cost, y ahí creemos que hay, así se está confirmando, un volumen de clientes, de pasajeros, de personas que quieren volar a la capital, pero, oye, con una comodidad y un servicio y un poco una excelencia que es lo que ofrece Vinter y que no ofrecen el resto de aerolíneas.
Claro, lo comentamos aquí a diario. Miguel Ángel. Es que ya ninguna aerolínea te da un aperitivo a bordo, por ejemplo. O no se vuela en fila desde solo dos asientos. O sea que de alguna manera también se aprecia el viajar de esa manera, ¿no? Sí. A todo precio, entonces.
Claro, es lo que le hemos querido poner un poco el marchamo, la denominación del modo canario de volar. Es decir, ¿qué ha pasado con la aviación en general en el mundo? Pues que se ha vuelto un commodity, un servicio muy low cost. Y eso, ojo, ha sido muy positivo porque ha permitido a la gente pues volar mucho más de lo que se hacía antes, ¿no? Es algo más asequible. Pero por otro lado, nos hemos olvidado de que existe un tipo de pasajeros que, oye, quiere volar de otra manera, ¿no? Que es lo que nosotros ofrecemos. Tú lo has dicho, oye, pues volar cómodo, con espacio, sin asiento del medio, un avión moderno, el aperitivo gourmet incluido, pero o incluso que te atiendan bien a bordo, con sonrisa, con cariño, con mimo del detalle. Y eso es un poco lo que nosotros hemos puesto en el mercado. Y bueno, oye, no es fácil porque, como te digo, Madrid es la capital de España y existe mucha oferta, ahora mismo hay mucha oferta y muy agresiva en precios. Uh-huh. Pero nosotros, no siendo fácil, nos estamos haciendo un hueco, estamos cumpliendo con nuestros objetivos. Cada mes vuelan más con nosotros más pasajeros, están todos muy contentos porque nos preocupamos de preguntarles y de ver cuál es su grado de satisfacción y de fidelización, y son notas muy altas, y eso nos indica que estamos en el buen camino, ¿no? Es un proyecto a medio y largo plazo, lógicamente, pero Roberto, estamos satisfechos con este primer año y los objetivos que nos habíamos trazado se han alcanzado.
Miguel Ángel, yo me quedo de las últimas novedades con la presentación en Fitur de los nuevos menús a bordo y con ese pequeño escaldón que van a poner también, que están sirviendo ya en los vuelos, ¿eh? La verdad que ahora con el frío que está haciendo, entra de lujo, ¿eh?
Yo me subo al avión solo para probar el escaldón, ¿eh?
Bueno, esos son los detalles, ustedes que nos conocen bien, que han volado con nosotros, son los detalles que nos diferencian, no es lo que decíamos antes del mimo. ¿A qué compañía aérea se le ocurre poner un escaldón a bordo, ¿no? Pues tiene que ser como mínimo una compañía aérea de verdad canaria, no que parezca canaria, sino de verdad canaria, ¿no? Y después alguien que sea también pues un poquito innovador y que busquemos ese plus de diferenciación para que, bueno, se hable de ti, la gente se quede encantada, contenta y al final repita, ¿no? Y esa es un poco la filosofía nuestra de volar a Madrid y de volar a todos los destinos, porque en Canarias somos igual, de cuidar el detalle. No nos olvidamos, por supuesto, de nuestros pasajeros interinsulares, que es nuestra razón de ser y a lo que nos debemos, ¿no? Pues ese mismo al detalle, esa cultura del servicio está pues muy imbuida en todos nosotros.
Pues un año ya de este corredor aéreo Canarias-Madrid, todo un éxito. Que sigan los éxitos. Miguel Ángel Suárez, director comercial y de marketing de Vinter. Gracias por atendernos.
Gracias a ustedes por llamar y por la felicitación, Roberto.
Un abrazo. Por cierto, que ya que estamos hablando de Vinter, que nos recuerda pues este primer aniversario, son 8 vuelos diarios, ¿eh? Los que tiene Vinter de Canarias a Madrid, desde Gran Canaria hasta Tenerife, y bueno, pues ya vemos que está siendo todo un éxito, porque además esto de viajar en modo canario, con un escaldón, con un aperitivo gourmet, o con filas de solo dos asientos, pues es también un atractivo para los pasajeros. Activa el modo canario y siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar. Vamos con el tema del día con Vinter. Sin duda tiene que ver con esa decisión del gobierno estatal, de la ministra Yolanda Díaz, de reducir la jornada laboral sin esperar al acuerdo entre sindicatos y patronal. Sería unas 37 horas y media a la semana. Claro, los empresarios recuerdan, el representante de los empresarios esta mañana que ha hablado con nosotros nos recuerdan que en Canarias hay mucha pequeña y mediana empresa para quien esta reducción supone un problema. Nos lo contaba Pedro Ortega, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios.
Que mire, va a tener que pagar el mismo alquiler, va a tener que pagar los mismos trabajadores y va a tener que pagar el mismo recibo de la luz, los costes fijos, y va a tener que pagar una serie de gastos fijos que le tocan. ¿Qué ocurre? Que esa cafetería tiene que cerrar 2 horas y media a la semana, y eso son 2 horas y media en la que vende menos café, menos bocadillo, menos o la comida que pueda vender al mediodía, y por lo tanto tiene menos ingresos.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Egipto de Händel. Amor, poder, venganza. Julio César y Cleopatra al más puro estilo de Händel. 12 de febrero. Entradas desde 20 euros. 10 euros para menores de 30 años. Teatro Guimerá. Tu lugar en la ópera.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida? ¿Qué tendrás si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pasta La Isleña.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Así empieza.
Hoy es el día de todos los comienzos.
Así acaba.
Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Lo único que sabemos, y esto lo sabemos con certeza...
Mira, y empezamos con un buen dato económico en España.
Cuando si esto es una constante, lo estamos contando aquí en COPE, las autoridades de Marruecos están...
Actividades extraescolares que están...
Sobrecargar de muchas actividades extraescolares puede ser contraproducente.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 30 de enero al 12 de febrero de 2025. Como, por ejemplo, en frutería, plátanos, el kilo, por 1,15 euros. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Noticia de última hora. Un extraño suceso ha ocurrido en Puerto de la Cruz. Ofrecen 50 trasteros por solo 50 euros al mes. Seguiremos informando en másquetrasteros.es.
Disfruta del jamón cocido extra Argal. Sin piel, sin colorantes ni féculas y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido extra Argal. La marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Qué temas de la actualidad nos traen los compañeros de Herrera en COPE Insular al término de este programa regional? Bueno, pues vamos a verlo a continuación. Guillermo García hoy se encarga de la actualidad en Tenerife y en Gran Canaria. Guillermo,
hoy hacemos temas? Doblete, Roberto, efectivamente. Vamos a hacer un pequeño experimento hoy, ¿eh? Tenemos a nuestro compañero Javier Baja, pero bueno, no pasa nada porque vamos a estar informando a todos los oyentes de Tenerife y de Gran Canaria. Hablaremos, por ejemplo, del Círculo Empresarial de Tenerife que se une a la COE y pide medidas contra el asentismo. Por ejemplo, hablemos también de que Comisiones Obreras se levanta de la mesa de unidad sindical para negociar el convenio de hostelería en Canarias. También hablaremos del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria y de la oposición vecinal que presenta también ahora la zona del Parque de Santa Catalina. Hablaremos con uno de los vecinos. También con el portavoz del Colegio Economistas de las Palmas, Roberto, que ya sabes que han denunciado el colapso de la sede electrónica de la Agencia Tributaria Canaria. Eso, entre otros temas. También contaremos con Tamara Raya, que va a ser la nueva secretaria general del PSOE en Tenerife.
La única que se ha presentado, además, ¿no?
Sí, la única que se ha presentado, igual que Chano Frankis en Gran Canaria.
Igual que Chano Frankis. Van a salir seguro los dos. Miguel Ángel San Blas, ¿qué es el proyecto Quinta Verde, Miguel Ángel, ahí en La Palma?
A ver, es un proyecto de accesibilidad del que vamos a hablar hoy, un proyecto que ya tiene financiación incluso, pero un proyecto que no cuenta con el beneplácito de todos, que es la construcción de un ascensor para poder acceder a la casona de la Quinta Verde. Digo que el proyecto ya tiene financiación por parte de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, pero encuentra la oposición, por ejemplo, del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y de otros colectivos que no terminan de ver el proyecto. No la accesibilidad, con la que están completamente de acuerdo, no puede ser de otra manera, pero no con el proyecto diseñado tal cual, con ese ascensor que casi va a quedar en la fachada principal de la casona de la Quinta Verde. Vamos a hablar de ese asunto hoy, de la postura que tiene el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, por cierto, que ha cambiado de postura, porque tenía una en la legislatura pasada y ahora ha cambiado de postura para esta legislatura que está en la oposición. Y vamos a hablar de la campaña de Manos Unidas en la isla de La Palma, que comienza, que arranca desde ya hoy con diversos encuentros en la isla. Van a estar recorriendo institutos en la isla de La Palma, poniendo en valor todo el trabajo que hace Manos Unidas, bueno, en nuestra isla.
En Lanzarote, Jaime Puig, rápidamente.
Pues muy rápidamente, no es por chinchar, pero yo hago triplete. Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa. Y entre otros muchos temas hablaremos hoy de una polémica del Hospital Insular. Hay un informe del 2019 que recomienda cerrarlo y sacar de allí a los pacientes. Y sigue abierto, y hay polémica política, entre otras muchas cosas, y del carnaval de Tuineje.
Vaya, cómo estamos con los hospitales últimamente y con la sanidad. Hoy había rueda de prensa de la consejera, supongo que le habrán preguntado, no solo por las listas de espera, sino por las urgencias. Veremos si es así. Gracias, Jaime, y gracias a todos ustedes también por seguirnos cada día. Sé que están ahí, sabemos que están ahí con nosotros, y sabemos que mañana a las 7...